8:36, tiempo de entrevista en Radio Vitoreador. Esta mañana nos acompaña Edurne Parro, la directora gerente de Encomer, empresarios y empresarias de comercio y servicios de Álava. Señora Parro, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, muy buenos días.
¿Este año no hay rebajas o están pasando tan desapercibidas que no nos hemos enterado?
Hay rebajas, hay descuentos, pero realmente, pues bueno, vemos un poco lo que está sucediendo en la calle. El cliente no tiene el chip ahora mismo de compra como tal, de salir de rebajas. Igual estamos pensando más en intentar aprovechar el ocio, irnos, pues bueno, digamos aprovechar el turismo a cualquier otra opción.
Hace no demasiado tiempo era una de las imágenes del inicio del verano, la de las rebajas. No sé si esto ya se va a convertir en algo del pasado o es algo circunstancial debido a la pandemia.
A ver, nosotros creemos realmente que es algo circunstancial. Esta situación, las restricciones a la movilidad, incluso pues las contracciones en horarios o las limitaciones en horarios, lo que de alguna manera han hecho que estemos ahora en ese impasse, en ese momento que no sabemos cómo comportarnos incluso como consumidores, porque incluso ahora, al recuperarse, digamos, los horarios en la hostelería, estamos viendo que un viernes a las 12 de la noche mucha vida no es que haya. La hostelería no tiene ese cliente hasta ni a las 2 de la mañana, ni a la 1, ni... Entonces, yo creo que estamos en un momento de impasse en el que sabíamos que iba a haber un cambio de hábitos y estamos en ese momento en el que no sabemos un poco cómo adaptarnos a las nuevas situaciones.
El comercio tradicional tiene una batalla bastante desigual con el comercio digital, pero la pandemia, el confinamiento y los meses posteriores le han dado mucha ventaja a las ventas online.
Sí, a ver, en realidad la venta online sigue creciendo y lo sabemos. Y el pequeño al final, pues bueno, tiene que seguir posicionándose y seguir trabajando esta estrategia. Aún así, a ver, si las ventas en comercio no caen y si donde están cayendo es en comercio minorista, pues no, o sea, tampoco hay que hacer más que una suma bastante sencilla, dónde se están produciendo. Entonces, está claro que esa es una estrategia, es una baza que el pequeño comercio estaba ya arrancando y que realmente pues ahora mismo tiene que desarrollar. Lo que pasa es que es complicado a veces todo el tema de plataformas locales o plataformas provinciales, pues bueno, al final tampoco, digamos, funcionan excesivamente. Hay gente que está entrando en distribuidores, en Amazon, que al final, pues bueno, sabemos cuáles son los riesgos, cuáles son los pros y los contras, pero hay gente que realmente le está yendo bien. También hay que tenerlo en cuenta.
En Vizcaya se ha hecho una gran plataforma, IUP, creo que se llama. Se ha puesto en marcha recientemente con bastante impulso institucional. Supongo que observarán de cerca a ver cómo evoluciona para copiarla a la medida de lo posible en Álava, o intentarlo al menos.
Sí, a ver, yo creo que eso es algo que hemos comentado, que comentamos un poquito todos, incluso bueno, el propio alcalde de Vitoria hace apenas unas semanas parecía claro que lo que necesitamos es una única plataforma. Lo que pasa es que, bueno, necesitamos un líder, en este caso yo creo que institucional, para poder gestionarla entre todos, que es un poco lo que se ha producido ahora mismo en Vizcaya. Ahora mismo, ver un poquito cómo puede estar funcionando, yo creo que, pues bueno, si hay determinadas líneas o el ticket buy, por decir algo, que al final se está copiando en los distintos municipios y en los distintos territorios, pues bueno, de ese tipo de experiencias tenemos que aprender mucho más.
¿Le transmiten ustedes a las instituciones esa idea de que hace falta una institución fuerte que lidere una de estas iniciativas? ¿Se lo comentan en estos encuentros que mantienen, supongo, con regularidad?
Yo lo he hecho exactamente igual que en este momento.
¿Y qué le dicen?
A ver, al final es un poquito, pues bueno, sí, el sector tiene que estar unido, pues bueno, ya sabemos aquí un poco cómo estamos todos. Entonces, bueno, pues el sector tiene que estar unido, por supuesto, pero en cuanto tengas un líder institucional, el sector se suma. O sea, aquí el mayor problema que tenemos es que de alguna manera, pues en distintos ámbitos, todo el mundo cree que puede descubrir él la herramienta, ¿vale? Parece que todos somos al final grandes creativos y esa no es la solución. O sea, en este momento es momento más de todos a una. Y por eso digo que, como muchas veces es muy fácil hablar y luego a la hora de implementar cada uno de nosotros nos cuesta un poquito más porque seguimos pensando más en ese individualismo, es mucho más es necesario, en este caso, un impulso institucional, una mesa conjunta y decir, esta es la estrategia y una única herramienta.
Supongo, ha citado usted lo del individualismo, que los comercios que han disparado sus ventas durante la pandemia y que todavía tienen productos que no han podido servir a sus clientes porque no hay stock, tampoco les interesará mucho ahora mismo eso de hacer algo conjunto, ¿no?
A ver, pero sabemos un poco cómo son este tipo de proyectos. Habrá gente que en este momento lo vea como una opción, habrá quien lo vea como, digamos, algo a este proyecto no lo puedo perder, y hay quien, pues bueno, sigue pensando que yo por mí mismo puedo seguir consiguiendo. Pero bueno, en la medida en que sale el proyecto o se inician ese tipo de planteamientos, al final la gente se va sumando, porque estamos viendo que solos no vamos a, digamos, a buen puerto.
¿Se imaginaba usted que iba a haber comercios que no iban a poder atender todas las peticiones de sus clientes porque no hay stock ni en sus almacenes ni en los de los fabricantes?
A ver, pues en algunos momentos durante esta pandemia ya lo estábamos viendo con determinados elementos, los que íbamos ahora mismo todo el día por la, bueno, en la calle, en nuestros puntos de trabajo directamente, y lo estábamos viendo ya pues un poco en esas primeras compras que empezábamos a hacer impulsivas. Entonces, yo creo que esta situación al final nos ha llevado a algo que hace 2 años no hubiéramos previsto y que en esta época no nos parece tan raro. No nos parece tan raro que una multinacional se paralice directamente porque falten microchips.
Las empresas, a raíz de lo que está ocurriendo, se están replanteando esta política de no tener stocks. Ahora parece que consideran interesante tenerlo y no dejar sin suministro a sus clientes. Antiguamente en los comercios ibas con el dinero en el bolsillo, te comprabas un dormitorio y al día siguiente lo tenías en casa. Eso ahora es imposible, no debido a la pandemia, ya con anterioridad.
Eso es, eso no tiene nada que ver con la pandemia, eso ya directamente era una política de los negocios, pues precisamente pues porque ahora estamos más habituados, llámale, un poco más a las modas, y del mismo modo que se implantan en textil, se implantan también en otros sectores, como en este caso el de equipamiento del hogar. Entonces, al final, lógicamente, no podemos tener estocaje, que al final supone mucho inmovilizado y directamente, digamos, mucho dinero inmóvil en los establecimientos. Entonces, al final, ahora prácticamente pues tienes el mueble de exposición, que decimos podemos hacer 4 cambios, 7, 25 cambios sobre este, y hay que hacerlo prácticamente bajo pedido. Entonces, lógicamente, ese es un escenario en el que ya nos estábamos moviendo. Sí que hay todavía una parte del sector que, justo pues viendo estas necesidades, pues al final lo que está diciendo es, pues bueno, voy a tener X productos básicos y voy a almacenar porque tengo esas posibilidades. También hay una parte del sector que lo está haciendo. Lo que pasa es que esa no es precisamente la que está en los establecimientos en ciudad, porque generalmente pues tienen mucho menos espacio para poder hacerlo.
Es tan cambiante este sector y otros también, pero bueno, estamos hablando de este, que hace prácticamente, no imposible, pero sí difícil, tener una estrategia. Tienes una estrategia y igual en 3 meses tienes que cambiarla.
En este momento estamos en esa fase. O sea, yo creo que todo el sector ahora mismo, pues bueno, a veces hemos, digamos, achacado todo esto a las regularizaciones que podíamos tener, a las limitaciones que se pueden ir estableciendo, pero bueno, ahora mismo creo que se ha producido ya tal convulsión, por decirlo de alguna manera, en la sociedad, que de alguna manera estamos todos viendo, pues bueno, flexibilidad absoluta y pensando más en 2 semanas vista que en cómo termina el fin de año.
El comercio relacionado con el hogar ha ido de maravilla, ha agotado todo lo que tenía y más. El textil es el que ha pinchado bastante y es lógico, no ha habido ocio ni se ha podido salir, no ha habido ventas.
Eso es. A ver, todo lo ligado de alguna manera al sector eventos y un poco a la vida en la calle, por decirlo de alguna manera. Sector eventos, lógicamente, hemos sabido que ha estado paralizado, ya se han limitado grandes celebraciones, no podíamos salir, restricciones a la movilidad. Pues si tengo una limitación que tengo que estar en, no puedo, en casa a las 8, a las 10, a las... Al final, lógicamente, te lleva a que para qué me voy a comprar, porque total con lo que tengo me puede valer. Eso hablando de textil. Lógicamente, todos los subsectores que han sido paralelos, toda la cultura, al final se ha visto afectada en la misma medida. Un sector del que nosotros, bueno, en los últimos meses nos hemos hecho también un poco eco de sus necesidades, ha sido el de agencias de viaje, que claro, también un poco pasa lo de siempre. En la medida en que tienes un menor tamaño, parece que se te oye menos, pero si nos damos cuenta, un sector que realmente estaba vendiendo viajes, entre comillas, al exterior, porque para coger una casa rural en Vizcaya, por decir algo, en un pueblito de Vizcaya, todos lo hacíamos vía online y sin más. Entonces, las agencias de viaje han visto paralizada totalmente su actividad, hasta en un 90% de caída de ventas.
Sí, es un sector que ha estado bastante silenciado. Hemos hablado mucho de la hostelería, también del comercio, pero de las agencias de viaje, muy poco.
Por eso es un poco lo que quería decir, que de alguna manera ha habido sectores que han estado muy afectados por la pandemia, se les ha oído menos pues precisamente por su tamaño, y bueno, en este caso, pues en la medida en que se han ido limitando eliminando esas restricciones, hemos visto un poquito cómo los clientes pues bueno, empezaban a visitar estos establecimientos, lógicamente, porque vuestros negocios, más que establecimientos en este caso, porque un poco lo que necesitaban era... Pues bueno, lo que necesitamos ahora es disfrutar de ese tiempo de ocio. Entonces yo creo que ahora mismo nos estamos yendo más en esa línea de intentar disfrutar el ocio, aunque en unos formatos distintos a como lo veníamos haciendo en cuanto a horarios, en cuanto a planteamientos de actuaciones. Ahora estamos yendo más a esa agencia física, precisamente por la seguridad que nos ofrece. O sea, entendemos que si tenemos un problema, que al final no vamos a poder coger un viaje, la agencia de viajes va a responder, que es un poco lo que ha sucedido en la pandemia. Mientras que un operador que has comprado online, pues la mitad de las veces no tienes una cara, bueno, la mitad de las veces no, el 100% de las veces no tienes una cara, y el teléfono es complicado de gestionar.
Un sector además que en el que cada uno iba por un sitio, ustedes han intentado juntarle y han creado una asociación este mismo año, ABAE se llama, ¿no?
Eso es. Al final, en este caso, estamos hablando de 17, digamos, empresas independientes. Estamos hablando de pequeña empresa, no de grandes distribuidores, ni de... Porque, bueno, aquí también, al final, cuando entras en un sector, empiezas a ver dónde están las diferencias. Nosotros pensamos que todas las agencias son iguales, pero no. Unas son locales, otras son franquiciadas, y otras, en realidad, su sede ni siquiera está aquí. Sabemos lo que implica que una sede no está aquí, en cuanto a impuestos, en cuanto a otro tipo de decisiones que se puedan tomar. Y realmente estamos viendo que para ellos, pues bueno, esperan que este verano, un poco tal como está funcionando, puedan salvar, digamos, puedan salvar el año con las ayudas o con las que puedan se puede estar recibiendo y que han podido recibir, y un poco con esta campaña de verano, porque también sabemos que una vez que llega octubre, pues
se acabó.
Pocos viajes va a haber.
Hasta hace un mes el verano pintaba bien, pero se está complicando a la vista de las cifras que estamos teniendo, de las restricciones que están empezando a aplicar algunos países a los que más viajamos. Me imagino que también estarán temblando las agencias de viaje, ¿no?
Las agencias de viaje, de alguna manera, siempre, o este año, lo que nos estaban diciendo es que ellos confiaban más en el turismo nacional, que era un poco lo que se iba a producir, por ese miedo también a posibles cierres de fronteras, a cuarentenas, a cambios de legislación, y si no, pues a países muy concretos. Entonces, esa parte, digamos, la tenían clara. Ellos, de alguna manera, lo que decían, está claro que el margen suele estar en otro tipo de viajes. Pues lógicamente no cuesta lo mismo irte a Japón que irte a Benidorm, por decir algo, ¿vale? Entonces, pues un poco pues por el tipo de planteamiento que haces, por la duración, por... Pero independientemente, ellos estaban planteando ya desde el principio que este año iba a ser así. No es algo que les esté pillando de sorpresa, a pesar de que este sector también, como todos, está en reconversión. O sea, porque al final el mundo de la digitalización llega para todos. En este sentido, por la seguridad necesaria, en este caso para el cliente, estamos viendo que han podido salir reforzados. Pero, pues bueno, los catálogos, todo se va a virtualizar. Entonces, bueno, también están en una reconversión que en este momento, a pesar del parón de ventas, podría beneficiarles de alguna manera, indirectamente, ¿vale?
Nos da como seguridad eso de ver a una persona, tener enfrente a alguien físico que te asesora y que si no hay viaje, oye, que te he adelantado un dinero, dámelo.
Eso es. Básicamente es por ese miedo a que pasado mañana, por lo que sea, hay una restricción a la movilidad, y a ver cómo le digo yo a la compañía aérea que acabo de... que es que al final no puedo viajar, y devuélveme el dinero. Ha habido muchas pérdidas de billetes en ese sentido.
Esta tarde se reúne el LABI, esas famosas cuatro letras que tan acostumbrados estamos a ellas. Supongo que el sector hostelero, cada vez que se reúne el LABI, después de que las cifras son malas, también cruza los dedos, ¿no?
Sí, el sector hostelero tiende a temblar enseguida. La verdad es que en la última reunión casi todo el mundo estaba esperando restricciones a la hostelería, es lo que estábamos pensando que podía suceder, o limitaciones de horarios, no se produjeron. En esta ocasión no parece que por las declaraciones de ayer vayan a ir en esa dirección. Aún así, yo creo que es un poco lo que comentábamos antes. Se ha producido también tal reconversión en la forma de consumo, en la forma de disfrutar de nuestro tiempo de ocio, que si un viernes a las 12 de la noche, en principio, la vida en la calle se ha reducido hasta, teniendo en cuenta la época del año en la que estamos, las restricciones son las... Yo creo que esta realidad no solamente la vemos nosotros, la hemos visto todos. No creo que esas restricciones vayan a ir a contener más realmente el trabajo de este sector de actividad, que por otra parte, si ahora mismo no consigue tener un mínimo movimiento, reactivar terrazas o similar, pues bueno, también sabemos que la situación es compleja.
Sí, porque en alguna época del año se pueden disfrutar de las terrazas en Vitoria o en Álava, es ahora. Aunque en invierno hemos sufrido, nos hemos sentado, pero es ahora cuando se disfruta.
Sí, a ver, lo que quiero decir es que ahora parece que es en el momento de... En verano todos tenemos un poco esa tendencia a intentar salir más, a intentar disfrutar de ese tiempo de ocio en la calle. Si esa parte no la hacemos en este momento, pues no sé muy bien qué invierno es el que nos queda. Yo aún así, la sensación es que no va a haber restricciones en ese sentido. Las restricciones a la movilidad en este momento, que podía ser otra de las grandes limitaciones que podría haber y que nos puede afectar, pues porque territorios vecinos no tengan restricciones y nosotros sí, tampoco parecen factibles. Entonces, bueno, creo que el ABI tiene pocas posibilidades realmente o pocas medidas que poder tomar con la legislación actual. Pero bueno, el sector, lógicamente, como se suele decir, precaución y observación.
Después de todo lo que ha pasado el sector hostelero con esta pandemia, todavía hay valientes que se animan a abrir negocios. Esto sorprende, la verdad.
Sí, la verdad es que yo creo que, bueno, a ver, siempre ha habido en épocas de crisis,
sí,
entre comillas,
épocas de oportunidades, siempre se dice.
Eso es. Entendemos que muchas veces el alquiler de los locales, hay determinadas cosas que de alguna manera también influyen a tomar ese tipo de decisiones. Yo creo que es un momento positivo, es un buen momento para arrancar, lógicamente, en la medida en que podamos tener liquidez o un proyecto que nos avale una financiación. Los ejemplos que se están dando en el centro, pues a ver, yo creo que esta crisis sanitaria, todos creemos que esta crisis sanitaria, y por eso se está abriendo también la veda, yo creo que en los distintos ayuntamientos, en las distintas, para poder desarrollar actuaciones. Entendemos que aunque haya oleadas, aunque haya contagios, los hospitales no van a sufrir en la misma medida porque la vacunación está creciendo. Entonces, en la medida en que crece ese ritmo de vacunación y que los hospitales están sosteniendo, de alguna manera vamos a ir recuperando esa normalidad. Por eso las medidas que ahora se están aplicando no son tan restrictivas. Si no, estaríamos ahora mismo con restricciones a la movilidad y no saldríamos de Vitoria. No nos engañemos con los datos que tenemos.
¿Cómo le suena a Encomer esa actuación que va a hacer Galicia de exigir certificado de vacunación a quien quiera entrar a un establecimiento hostelero o nocturno? En principio se antoja delicado esa petición, ¿no?
En principio, bueno, es algo delicado. Habrá que ver si finalmente se puede aplicar en esa línea y sobre todo, porque si hablamos de ejemplos personales, yo tengo las dos vacunas en este momento y el certificado de vacunación no lo tengo más que el que te dan en ese momento, porque el pasaporte europeo, pues también hay errores en el sistema, ¿vale? Quiero decir que igual empezamos a limitar y a colapsar otro tipo de subsectores. Aún así, bueno, yo creo que ahora mismo pues bueno, son pequeños bandazos que empezamos a dar todos y que tampoco sabemos un poco cómo aplicar o cómo intentar, digamos, protegernos. También es cierto que si somos excesivamente restrictivos como comunidad, pues vamos a tener menos turismo y todos sabemos perfectamente que nuestro país, digamos lo que digamos, vive del turismo.
No sé si a estas alturas de la película procede preguntar si todos los comercios y locales hosteleros han cobrado las ayudas prometidas durante los meses más duros de la pandemia.
Pues no, todavía no, lo sabemos. Estos están liquidando todavía los expedientes. Ha habido grandes avances en ese sentido, pero bueno, incluso con las ayudas que ahora vienen del Estado, por decirlo de alguna manera, que sabemos un poco que se están aplicando. Hay también determinadas, no te voy a decir polémicas, si es la palabra, pero bueno, sí es cierto que en este caso lo que están cubriendo es a aquellas personas que tienen deudas. El que ha utilizado su dinero propio, su propio capital, para realmente invertirlo en ese negocio y cubrir y pagar a sus proveedores, se queda fuera. Lo cual es bastante curioso en este caso. No sabemos bien qué es lo que se está premiando en este sentido, porque también está descapitalizando a una parte del sector por un motivo o por otro. Incluso se están pidiendo ganancias en el 19, pérdidas en el 20. Pues pérdidas en el 20 igual es fácil tener, pero ganancias en el 19 igual hay quien no las tenía. Claro, quiere decir que el negocio ya tenga, digamos, fuera viable. Hombre, a veces por tener pérdidas en un momento determinado puede ser porque hemos realizado una determinada inversión y no porque realmente el negocio no sea viable. Entonces, bueno, hay determinados elementos a tener en cuenta.
¿Cuántos negocios se han salvado del cierre gracias a estas ayudas que todavía no han llegado en su totalidad?
Hombre, yo no me atrevería a dar una cifra, pero una buena parte del sector ha subsistido o... Sí, ha subsistido por estas ayudas. Teniendo en cuenta que yo dentro de estas ayudas, independientemente a que hablamos mucho de las ayudas municipales o de gobierno, también hay que tener en cuenta las grandes ayudas que se dieron en un principio o que se han seguido manteniendo con todo el tema de los ERTEs. O sea, los ERTEs al final nos han servido, y eso es lógicamente sí que se están cobrando y se han podido materializar, nos han servido para mantener las estructuras en un momento en el que realmente no podíamos cubrirlas. Está claro que seguimos hablando de gastos fijos, seguimos hablando de subvenciones a fondo perdido y son un poco las que todos estamos mirando y de las que estamos hablando. Pero bueno, ha habido otras subvenciones también estables en el tiempo que se han podido aplicar. Yo ahí también quiero lanzar un mensaje positivo en esa dirección.
¿Han cerrado tantos negocios como suponemos que iban a verse obligados a cerrar o han sido menos finalmente?
A ver, nosotros, o las estimaciones inicialmente que teníamos, y cuando se estaba hablando de porcentajes, había mucha gente que estaba hablando de un 20, un 30% del sector que iba a cerrar. Lógicamente eso no se ha producido. En ese sentido podemos decir que, bueno, los resultados han sido más favorables. También es cierto que hay mucha gente que está conteniendo lo que hemos dicho, que se ha aportado capital propio a las actividades. En cualquier caso, a ver, de alguna manera es un mensaje positivo, porque el sector de alguna manera está mostrando su propio músculo, ya sea por capital propio, por financiación que podamos conseguir. ¿Vale? Y creo que eso es algo positivo en la medida en que sepamos luego reconvertirnos, ¿vale? Que lo que estemos haciendo no sea una caída escalonada, quiero decir, sino que de alguna manera nos hemos sostenido, estamos adoptando la estrategia o estamos cambiando las estrategias en la medida en que vemos los cambios que se están produciendo y que realmente tengamos un sector fortalecido pues en un plazo de 2 años. O sea, yo no soy tan optimista para decir la primavera que viene todos vamos a estar estupendamente, no lo creo.
Edurne Parro, directora gerente de Encomes, empresarios y empresarias de comercio y servicios de Álava. Gracias, como siempre, por atender la llamada de Radio Vitoria. Creo que mañana coge vacaciones, ¿no?
Esa es mi intención. Muchas gracias.
No lo diga muy alto, a ver si...
Por eso lo voy a decir así bajito, que nadie se entere.
Que tenga un buen verano. Gracias.
Igualmente, agur.